Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Termina uno, comienza otro. Nos referimos al año hidrológico que deja registros muy preocupantes en el pantano de la Viñuela, especialmente en la Sarquía. Muy buenas tardes. Es jueves 29 de septiembre. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Estamos en las últimas horas de un año hidrológico marcado por las escasas lluvias. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Sí, hoy los pantanos de la provincia están al 38% de su capacidad. Es el dato medio de agua retenida en los embalses. Todos los pantanos han empeorado su situación en los últimos 12 meses. Unos lo han hecho más, otros en menor medida. Y en todo caso, el foco está puesto sobre el embalse de la Viñuela, en la Axarquía, que se encuentra en un raquítico 10%. Es el pantano más grande de la provincia y retiene apenas 17 hectómetros cúbicos. Así que este sábado 1 de octubre comenzará un nuevo año hidrológico que estará marcado por la misma preocupación con la que terminamos el actual, y es la falta de agua y la ausencia de lluvia.
Fernando Fernández Tapia es delegado provincial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Delegado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Llevamos muchos meses ya hablando de sequía, de medidas que se han ido adoptando. Vamos a situarnos, vamos a tomar el termómetro, la temperatura a esto. ¿Cuál es la situación exactamente de sequía en estos momentos?
Bueno, pues en ese momento la situación, de escasa, de ausencia total de precipitaciones. Tenemos que remontarnos los episodios de lluvias que hubo en la segunda quincena del mes de marzo y un poco en abril para recordar las últimas precipitaciones. Por lo tanto, bueno, era previsible también. Hemos pasado un verano con muchas altas temperaturas y afrontamos este otoño esperando a ver, las previsiones ahora mismo son de que no hay precipitaciones a corto plazo y vamos a ver cómo se desarrolla.
¿Cuáles son las cifras que nos deja este año hidrológico que estamos a punto de concluir?
Bueno, pues la situación actual es preocupante desde el punto de vista de la zona oriental. Como digo, gracias a las importantes precipitaciones que hubo en marzo, obtuvimos unos aportes importantes en los otros dos sistemas, que es el sistema de la Concepción, en la costa del sol occidental, que ahora mismo está bien, está en los mismos niveles, un poco más que el año pasado en esta misma fecha, está al 61%, algo más, 61,8%, y el sistema Guadalhorce-Limonero también va a acabar en normalidad, es decir, con unos parámetros que garantizan que este año hidrológico 22-23, pues garantizamos tanto el abastecimiento a Málaga capital como a la zona regable del Guadalhorce, con las aportaciones que habitualmente vienen recibiendo, que, como digo, garantizan el abastecimiento y el riego a la zona regable del Guadalhorce, y el que está en una situación crítica, porque además en marzo no recibió nada más que 4 hectómetros cúbicos de agua el sistema de la Viñuela, como bien dices, está algo más del 10% y acumula 16,91, casi 17 hectómetros cúbicos, que es menos de la mitad de lo que tenía el año pasado en esta misma fecha. Por lo tanto, indudablemente, ahí es donde tenemos que acentuar y reforzar nuestras acciones, que es lo que estamos llevando a cabo desde hace ya bastante tiempo.
Ahora hablamos de esas actuaciones de refuerzo, pero, delegado, hablamos del 10% de su capacidad del pantano de la Viñuela, la Sarquía, el que más preocupa. Estamos hablando de casi el 62% el de la Concepción. En el caso del sistema del Guadalhorce, ¿de qué porcentaje estamos hablando? ¿Cuál es la ocupación que tienen la capacidad que tienen y la ocupación de agua que tienen?
Sí, la suma, tendríamos que sumar, aunque las presas de Casasol y Limonero son presas de laminación, que se llama, que se hicieron en su día para prevenir avenida a la ciudad de Málaga, y que tienen una reserva muy pequeñita, como veis, la capacidad es de 21 hectómetros uno y 22 otra. Y bueno, están en torno al uno al 51 y otro al 43. De ahí normalmente no se utiliza, o casi nunca se utiliza agua para abastecimiento. Realmente donde se toma agua de Guadalteba, Guadalhorce y el Conde Guadalhorce. La suma de esos tres está en torno al 45-48%. Y podemos estar hablando de unos 150-160 hectómetros cúbicos. Por lo tanto, como digo, eso está en situación de normalidad. Más o menos es lo mismo que había el año pasado en esta misma fecha. Y por lo tanto, ahí no hay, por el momento, ni que adoptar ninguna medida excepcional ni preocuparnos en este año hidrológico, aún en el supuesto de que no hubiera aporte, que nos ponemos en el peor de los escenarios, es decir, que no vaya a llover absolutamente nada en todo el otoño y el invierno, ¿no? que tampoco podemos ser tan pesimistas. El año pasado ya teníamos casi las esperanzas perdidas y de pronto en la segunda quincena de marzo pues cayeron 130 hectómetros cúbicos, ¿no? Y llenó la Concepción, llenó el Conde Guadalhorce y puso niveles de Guadalteda y Guadalhorce por encima del 60%. Por lo tanto, quiero decir que en el peor de los escenarios, el Guadalhorce limonero tenemos garantizado abastecimiento y regadío porque están en torno al 50% de la capacidad de ambos. Y ahí no, ahora mismo no tenemos preocupación.
Delegado, siempre se ha dicho que la sequía es cíclica, que cada cierto tiempo se produce un ciclo de sequía. Teniendo en cuenta la experiencia, ¿qué cabe esperar del nuevo año hidrológico que comienza este sábado?
Pues la verdad es que estos ciclos ya se están prolongando a veces más de la cuenta, ¿no? Porque efectivamente hubo una gran sequía en el 95, luego otro ciclo de sequía muy grande 2007-2008 y ahora parece que estamos inmersos en uno de ellos desde el año 18, aproximadamente 19, ¿no? Por lo tanto, y si echamos la vista atrás, vemos que las precipitaciones estos tres últimos años han estado por debajo de la mitad de la media, es decir, si la media en nuestra provincia está en torno a los 480 litros en determinadas zonas, pues por ejemplo en la Viñola cayó 240, en otras zonas está. Entonces estamos por debajo de la media de los últimos 10 años, en plan cronológico, ¿no? ¿Qué puede pasar? Pues por desgracia, yo creo que se está acentuando esta climatología de ausencia de precipitaciones, de ciclos cada vez más prolongados, las temperaturas. Antiguamente decíamos, ha llegado el verano y yo San Miguel, pero es que hoy es San Miguel y el verano no se ha ido para volver en San Miguel, se ha prolongado durante todo el verano. Quiere decir que cada vez las precipitaciones son más altas, los veranos son más largos y la ausencia de lluvia es mayor. Por lo tanto, naturalmente desde la Junta nos estamos preparando en esa dirección para tener obras de infraestructuras apropiadas para poder garantizar tanto el abastecimiento de la población, como estamos haciendo ahora, porque estamos transfiriendo 300 litros por segundo desde el bombeo de la Rosaleda hacia la zona de Asarquía para garantizar el abastecimiento de la población, y estamos también haciendo obras de infraestructuras muy, muy importantes y muy serias para poder garantizar también el regadío a estas zonas productivas tan importantes de la comarca de la Asarquía como son los subtropicales, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, aparentemente parece que no va a haber precipitación a corto plazo y que esto de la sequía se está convirtiendo en algo estructural más que coyuntural, ¿no? Por lo tanto, como digo, tenemos que prepararnos para esa nueva situación.
Estamos hablando con Fernando Fernández Tapies, el delegado provincial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Decimos, por lo tanto, que la provincia, el abastecimiento a la población y al regadío está garantizado. Lo que sí preocupa es la zona de la Asarquía. Los agricultores, cuando llaman al delegado, es para, me refiero a los agricultores en general o de la Viñuela en particular, ¿no? Llaman al delegado para pedirle qué y el delegado qué les puede responder.
Bueno, pues normalmente tenemos una interlocución permanente con las organizaciones agrarias, naturalmente, que tienen mucho que decir en esto también, y con los propios agricultores, ¿no? Y, bueno, ellos son conscientes de la situación, es decir, aquí no hay varitas mágicas, ¿no? Si pudiéramos ya, le daríamos al botón de la lluvia y que no parara de llover, ¿no? Ellos son conscientes de que no hay soluciones mágicas. También son conscientes y lo han reconocido, que han llegado un poco tarde el inicio de esta grande inversión. Es decir, nosotros ya en el año 20 empezamos a trabajar, llevamos un año en el gobierno y ya empezamos a trabajar en futuras inversiones, unas más a corto plazo de más fácil resolución y otras a medio y largo, ¿no? Y bueno, yo creo que aquí la planificación ha fallado. Es decir, los gobiernos anteriores se han dormido un poco una vez que pasaron el episodio de sequía del 7-8 y se llenaron los pantanos, pues parece que se durmieron un poco y no empezaron a planificar o a pensar en el siguiente ciclo de sequía que en el que estamos inmersos ahora mismo, ¿no? Por lo tanto, ellos son conscientes, los agricultores saben perfectamente lo que hay, saben el esfuerzo que estamos haciendo. La Junta de Usuarios del Sur del Guardo ya está recibiendo de noviembre del año pasado 5 hectómetros cúbicos de agua regenerada de la depuradora de Belén Málaga. Estamos terminando estamos esperando que se concluyan los informes sanitarios para darle también el agua regenerada de las dos depuradoras de Torroja, que van a ser casi 1,8 hectómetros cúbicos, que eso yo creo que en un par de semanas lo van a tener también. Y luego tenemos las depuradoras de Algarrobo, que va a estar para final de año, y la de antes de ayer, el martes, se aprobó en el Consejo de Gobierno por hacer por emergencia la conexión de la depuradora de Rincón con la parte también de la zona regable del sur del Guaro, que serán otros casi 3 hectómetros cúbicos. Es decir, a medio plazo, entre dentro de un par de semanas o tres, Zorro va a tener, de aquí a final de año, principio que viene, vamos a tener en total unos 10 hectómetros cúbicos para regadío. Hemos hecho un esfuerzo tremendo y se ha declarado de emergencia este tipo de obra para que los regantes puedan tener su agua. Indudablemente, si esto se hubiera iniciado hace 10 años, ahora mismo seguramente no tendríamos esta escasez de recursos hídricos que tenemos en esa comarca.
Mañana finaliza el año hidrológico, marcado por una palabra que venimos escuchando en los últimos meses, la sequía. Hoy los pantanos de la provincia están a una media del 38% de su capacidad, algunos con una mejor situación, la Concepción casi al 62%, los pantanos del Guadalhorce entre el 45 y el 48%. Eso sí, preocupa la situación de la Viñuela, del embalse de la Viñuela en la Serquía, que está solo al 10%. Fernando Fernández Tapia, delegado provincial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Gracias.
Muy bien, gracias a vosotros. Un saludo. Adiós. Adiós.
Más cosas. El Centro de Cooperación del Mediterráneo celebra 20 años de presencia aquí en Málaga.
Sí, lo está celebrando con eventos con sectores como del ámbito productivo, tecnológico o financiero, con un objetivo: crear un modelo económico que esté en equilibrio con el respeto al medio ambiente. Esa es la aspiración. Unos eventos y actividades que se enmarcan en la Semana de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que se está desarrollando desde hoy hasta el próximo domingo 2 de octubre aquí en Málaga. Durante la presentación de este evento, el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, ha relacionado los asuntos que se van a abordar estos días con los contenidos y el lema de la candidatura de Málaga para acoger la Expo 2027 y pide que si la ciudad es elegida, las buenas prácticas que se proponen se difundan, se pongan en marcha y no se quede solo sobre el papel.
Si sale adelante, sea una ocasión en que las buenas prácticas que se planteen en esa exposición del 27 sean compartidas, sean conocidas y sean difundidas y sean aplicadas, que es lo que importa. No pasar de la teoría a la práctica, a la acción, del compromiso al cumplimiento del compromiso, a la acción.
Bueno, pero no hablamos de cosas concretas. En fin, a verlo esto de la Expo 27, que llevamos una semana muy intensa, que están aquí unos señores y unas señoras visitando, pues reuniéndose desde con el rey Felipe hasta el presidente del gobierno Pedro Sánchez, por supuesto el alcalde que está acompañando en todo momento. Mañana vamos a conocer las conclusiones de esas interesantes reuniones que están manteniendo esos expertos, que decidirán si Málaga es o no la sede donde se celebrará la Expo del año 2027. Más cosas, Carmen, cosas del día a día, de lo que sí entiende la gente, de lo que le pasa a la gente, ruido y vecinos que se quejan, que ya lo contábamos, que se han unido algunas asociaciones vecinales y que se quieren reunir con el ayuntamiento.
A esa puerta hemos llamado hoy, a la del Ayuntamiento de Málaga, porque ante las quejas vecinales por el ruido que genera la hostelería, el consistorio defiende el trabajo que viene realizando no desde hace poco, sino desde hace ya años contra el ruido. Fue en 2007 cuando se comenzaron a realizar los primeros mapas de ruido para identificar las zonas de la ciudad más problemáticas en ese sentido. Y en 2020 se pusieron en marcha las medidas asociadas al ZAS, las zonas acústicamente saturadas, que por ejemplo han impuesto una moratoria en la apertura de negocios hosteleros en el centro y en algunos puntos de teatinos para que no se concedan nuevas licencias. Como venimos contando, 6 asociaciones de vecinos del centro, el Soho, el Palo, Welling y Teatinos se han unido ahora para plantar cara a esta problemática del ruido que generan las terrazas de los bares y restaurantes y defender su derecho al descanso. La concejala de Comercio y Vía Pública, Elisa Pérez de Siles, cree que se deben tomar medidas adaptadas a cada caso, a cada zona concreta.
Vamos a seguir trabajando en esa línea, ¿no? En la línea de encontrar el equilibrio, encontrar siempre la medida de nuestra posibilidad el interés general, intentando aplicar medidas concretas a problemas concretos. Lo que entiendo que no es acertado es intentar resolver de forma igual algo que no es igual, es decir, cada barriada responde a una problemática distinta, tiene su origen en un problema diferente.
En ese sentido se va a estudiar el caso de 2 calles concretas de la barriada de Welling.
Ahora mismo, en este momento, pues estamos licitando una medición específica para esta zona, cumpliendo con el compromiso no solamente que hemos adquirido recientemente con los vecinos, sino, insisto, cumpliendo con los objetivos que el propio ayuntamiento se había planteado hace un par de años.
También de la crónica municipal, desde el Grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga van a exigir en el próximo pleno del consistorio que se ponga en funcionamiento el metro hasta el centro, cuya fecha todavía desconocemos. Lamentan la falta de información, dicen la opacidad que están mostrando desde la Junta de Andalucía sobre este tramo, que según se anunció entraría en funcionamiento en agosto, coincidiendo con la celebración de la feria. Noelia Losada es portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital.
Antes de la campaña, los dirigentes del Partido Popular se les llenó la boca con anuncios y ahora, sin embargo, lo que tenemos son silencios, evasivas. Bueno, y al respecto lo único que sabemos es que la empresa está realizando pruebas, pero ningún responsable regional nos da más información al respecto, y yo creo que los anuncios y el marketing hay que acompañarlos de acciones, y Málaga está esperando.
Bueno, pues a 8 meses de las elecciones municipales, PP y PSOE ya tienen definidos sus candidatos a la alcaldía del Ayuntamiento de Málaga, Francisco de la Torre y Daniel Pérez. Todo indica que Ciudadanos, actual socio de los populares en el gobierno municipal, apostarán por la actual portavoz en el consistorio, a la que acabamos de escuchar, a Noelia Losada. Por ahora es solo una hipótesis, ya que la Ejecutiva Regional de Ciudadanos no la ha señalado para pelear por la alcaldía de Málaga. Losada asegura que ya está preparada en caso de ser la elegida.
Bueno, yo a título individual sí tengo tomada la decisión de presentarme. Ahora tienen que ser los responsables de mi partido, tanto regionales como, sobre todo regionales, los que decidan si les parezco la persona más idónea. Pero yo a título individual, por mí desde luego tengo ganas, tengo equipo detrás, y yo creo que es evidente.
Y cuestionada por si teme que se repita el descalabro que Ciudadanos sufrió en las elecciones autonómicas andaluzas, Losada asegura que podría pasar o no. Admite que durante el tiempo que cogobernaron con el PP en la Junta se cometieron errores y subraya que la política son momentos.
Hicimos una gestión magnífica en la Junta de Andalucía, gestión que vendió el Partido Popular, y nosotros, bueno, pues al no ser la cara visible de esos logros, evidentemente los ciudadanos es que ni se enteraron. No se enteraron que educación dependía de nosotros, no se enteraron que trabajo y autónomos dependían de nosotros. Yo no puedo estar con calculadoras políticas porque ni mirando encuestas, porque si no, no estaría lo que tengo que estar.
Y una cosa más, Mónica, que te cuento. Hay más de 300 agentes de la Guardia Civil desplegados en una operación que está activa a esta hora, operación especial contra un grupo dedicado al tráfico internacional de droga. Se están realizando registros, sobre todo en Granada, es allí donde se centra esta operación, pero también aquí en Málaga. Un operativo de momento con 4 detenidos, una investigación contra una banda que se cree que opera desde Granada para llevar droga al centro de Europa, pero como decimos, también ramificaciones aquí en la provincia de Málaga.
Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Ese es el compromiso. Recuerda que estás escuchando COPE Más Málaga en el 97.1 de FM y en el 882 de Onda Media. Bueno, está sonando la banda sonora de Star Wars. ¿Por qué? ¿Y por qué suena de John Williams? Bueno, la Orquesta Sinfónica de Málaga va a interpretar esta, entre otras muchas piezas, el sábado 8 de octubre a las 9 de la noche en la Plaza de la Constitución, con motivo de la Noche en Blanco. Y esta casa te anima, te invita a que llegues con tiempo, porque va a haber sillas para sentarte. Y claro, va a ser el primero que llegue, se sienta. Así que la Orquesta Sinfónica de Málaga, dirigida por Miguel Romea, el sábado 8 de octubre a las 9 de la noche en la Plaza de la Constitución, para hacerte disfrutar de un enorme programa, piezas que te van a sonar, piezas de peli como esta y como alguna más. Te lo iremos recordando a lo largo de estos próximos días.
COPE Málaga, el Ayuntamiento de Málaga y la Diputación Provincial te ofrecen en la Noche en Blanco un paseo por las mejores bandas sonoras de la mano de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Sábado 8 de octubre, desde las 9 de la noche en la Plaza de la Constitución.
Con la colaboración de Pepa Revuelo, de Moto Servicio Oficial BMW, Restaurante Asador Torre Mónica, Hyundai Automóviles Nieto, Ingeniesur Servicios y Obras y Grupo MEI.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas, tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
Piensa en la Plaza Mijana. ¿Ya? ¿Lo tienes? Ahora pulsa el botón Reset. Sí, sí, resetea. Olvida todo lo que tenías asociado a Mijana y empezamos de cero. Te proponemos algo nuevo, diferente. Te presentamos 3345 Mijana. Una nueva experiencia gastronómica con nuestra cocina única y original con el mejor ambiente. Ven y vive nuestra revolución. ¿Te unes? 3345 Mijana.
Lucía no quiere esperar a ser grande para ser doctora. Y Jorge ya ha viajado a la Luna antes de convertirse en astronauta, porque sus sueños no esperan. En Mercamueble creamos espacios que invitan a soñar. Conviértelos en realidad con nuestros dormitorios juveniles y paga en 30 meses sin intereses. Solo en Mercamueble, calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
12:50 minutos. Vente a la ventana. Habrás visto que el día parece un día de otoño, ¿no? Sí, hace fresquete. Da gustito por la mañana poderse poner una chaquetita, aunque al rato te sobre, ¿no? Pero se nota las temperaturas. Estamos en aviso amarillo por fenómenos costeros hasta las 7 de la tarde, con intervalos de fuerza 7. Dice el hombre del tiempo que durante la jornada van a ir aumentando las nubes en el litoral, que al final del día no se descartan algún que otro chubasco que puede ir acompañado de tormenta, que serán, por supuesto, más intensos en las sierras y muy poco probables en el litoral. Ay, la lluvia que nos hace falta, como hablábamos antes con el delegado, que estamos en las últimas horas del año hidrológico y esperando arrancar otro año hidrológico. Se supone que es el folio, se pone en blanco y empezamos a contar todos los litros que llueven. Ojalá sean muchos. En cuanto a las temperaturas, hoy la máxima prevista aquí en la capital es de 29 grados, igual que en Vélez, Málaga, también 28 grados. Agradables en Marbella. Se quedarán en 23 de máxima en Antequera y en 22 de máxima en Ronda. Para mañana viernes, en las puertas del fin de semana, dice el hombre del tiempo que vamos a despertar con un día con algunas nubes, que no se descarta alguna precipitación débil en las sierras y que vamos a tener intervalos de nubes medias en el litoral, pero nada, sin lluvia. En la costa, nada de lluvia. El sábado, bajada de temperaturas, la máxima aquí en la capital se va a situar en los 24 grados. Así es un poquito el panorama que nos espera en estas próximas horas, en estos próximos días. Y lo que te proponemos en estas próximas horas, en estos próximos días, es recuperar para el teatro los grandes clásicos de la literatura española. Ese es un ejercicio que ya están haciendo por nosotros, lo están haciendo muchas compañías a nivel nacional. Entre las malagueñas destaca el trabajo de Pata Teatro. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García. Bueno, lo que han hecho este verano en el Instituto Gaona con una versión de Don Quijote ha sido todo un éxito. Ahora hablaremos de ello. Pero este fin de semana, concretamente mañana, vamos a poder ver cómo les ha quedado la versión que han hecho de Lázaro de Tormes, que a juicio del público y de la crítica ha debido ser una versión bastante buena, teniendo en cuenta que este año ha sido candidata a los premios Max en la categoría de Mejor Versión Teatral y nominada a los premios Lorca como Mejor Versión Teatral y también en la categoría de Mejor Actor.
Al frente de la compañía malagueña Pata Teatro está Macarena Pérez. Macarena, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Macarena, los clásicos, ¿verdad? Eso es como si vas a ver a una peli al cine de Clint Eastwood. Eso es éxito seguro, ¿no?
Bueno, sí, se pretende, ¿no? Porque además tenemos la suerte de contar con un patrimonio universal y en concreto de un patrimonio español, de una dramaturgia y de una narrativa increíble. Entonces los clásicos nunca mueren. Al final hablan de temas que nos importan a todos, que hablan sobre la condición humana y que te tocan la fibra porque esos son, por eso son clásicos, ¿no? Porque están siempre vigentes.
Macarena, Lázaro de Tormes, ¿qué aporta vuestra versión a esa obra que es una de las más leídas de la literatura española y de la que, por cierto, se han hecho ya cientos de versiones?
Sí, es cierto que en teatro se han hecho un montón de versiones, también cinematográficas. Nosotros lo que hemos querido aportar es un punto de reflexión también. También hacer una comparativa de lo que podría ser aquella época y hacerle reflexionar al espectador de si hemos evolucionado o no. Y todo lo hemos hecho pues a través de este tono de comedia, siendo muy fieles también a la historia en sí, al clásico en sí, pero también dándole pues un punto muy de patateatro, que es irnos a la esencia del teatro en su estado más puro, cogiendo muchos elementos teatrales que la propia escena va tomando vida a medida que va progresando, y son pues tres personajes, uno de ellos Lázaro de Tormes, y que se encargan de contar su vida y de cómo transcurre todo esto, y sin artificios, sin fuegos artificiales ni efectos especiales, hacemos lo que sabemos hacer, ¿no?, que es llevarnos el teatro y llevar la emoción, la risa al espectador a través de este gran clásico.
Ya que hablamos de clásicos, ¿cómo fue, por cierto, esa recuperación de clásicos de verano con esa versión de Don Quijote?
Fue muy bien, la verdad es que estamos muy contentos. Siempre es un placer, tú sabes, llevar ese ciclo de clásicos en verano a Málaga, que será el 10º aniversario, era algo muy especial. Y recuperar el espacio del Instituto Vicente Espinel Gaona, su patio asombroso del siglo XVIII, donde prácticamente ahí nació este ciclo, pues ha sido muy emocionante. Hacerlo con una obra como El Quijote ha sido todo un reto, sobre todo porque, bueno, ha sido una versión donde nos hemos centrado también mucho en la humanidad del personaje, y que hemos tenido muy buenas críticas, con una interpretación sublime de José Luis Rodríguez encarnando el personaje de Alonso Quijano, y donde la gente, pues la verdad es que se ha reencontrado y hemos abierto la curiosidad por volver a redescubrir el Quijote desde otra mirada, desde un punto más vulnerable, donde habla sobre también la enfermedad mental, sobre la vejez, y trata un tema que es un punto de vista también distinto al que nos dejó Cervantes, que ya de por sí es maravilloso, ¿no?
Volviendo a Lázaro, es una obra que estáis llevando de gira ahora, en estos días. ¿Qué otros proyectos afrontáis desde Patateatro para esa temporada que acaba de comenzar?
Pues estamos, como tú bien dices, de gira con Lázaro de Tormes. Vamos a estar por toda Andalucía. Tenemos muchas ganas de volver a Málaga, a la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina mañana. Y hacemos una gira también con nuestro espectáculo Debajo del Tejado, que es para público infantil y familiar. Y estamos, bueno, pues vamos a Valladolid, estaremos también en Burgos, fuera de Andalucía, pero principalmente estamos en Andalucía con los dos espectáculos. Y luego tenemos algo previsto muy especial, que es el 26 y 27 de noviembre en el Teatro Cánova. Estrenaremos un nuevo espectáculo para público familiar que se llama Tierra Mía. Y con el que tenemos, pues bueno, ahí ahora mismo estamos imbuidos también, aparte de la gira, en el proceso de ensayo, en el proceso creativo, y con mucha ilusión pues creando un nuevo espectáculo.
Pues se lo daremos a conocer a los oyentes cuando llegue el momento. Por lo pronto, esta versión de Lázaro de Tormes la podrán ver los oyentes mañana viernes a las 7:30 de la tarde en la Sala María Cristina de Unicaja. Las entradas cuestan 10 euritos. Al frente de esta compañía malagueña importantísima, Pata Teatro, muy premiada y reconocida, está Macarena Pérez. Macarena, gracias, suerte.
Muchísimas gracias a vosotros y un abrazo, y ojalá nos veamos siempre en los teatros.
Ojalá, gracias, Macarena. Pedro, a ti en el teatro, hablando de Pata Teatro, de Pata Chula, Pedro, a ti te veo también en el teatro, te veré en el teatro uno de estos días.
A mí me vas a ver en cualquier sitio, en tus sueños más negros me vas a ver, sin duda alguna.
Hala, un beso.
Adiós.
Hasta ahora.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Dicen que este verano está haciendo mucho calor, ¿no?
Sí, algo de eso he oído, sí.
¿Calor? ¿Qué es el calor? Con tu nuevo aire acondicionado de Proinco, ni te enterarás si hace calor. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
En cuestión de minutos, aquí en esta mesa van a empezar a sentarse mujeres. La tertulia de mujeres hasta las 2 de la tarde, ¿eh? La tertulia de mujeres de los jueves de esta casa. Antes déjame que te hable de cosas muy importantes. No sé si te cuesta llegar a fin de mes. En Credialpes te da la solución perfecta a tus agobios, porque tienes la posibilidad de reunificar tus préstamos en un solo pago y ahorrar hasta el 80% de cuota. Infórmate llamándolos. Es un teléfono gratuito. Es el 900-234-235. 900-234-235.
A contracorriente, y aunque caiga la tormenta,
Ese es tu lugar, esta casa, COPE más Málaga. Pues claro que sí. Nos escuchas en el 97.1 de FM, en el 882 Onda Media, no lo olvides. Vamos a escuchar juntos el boletín de noticias de la 1 de la tarde, que hay que saber lo que está pasando ahí fuera, en España, en el mundo, para volver aquí, a la ciudad, a la provincia del paraíso.
Y me da igual, soñando fuerte, y además, mi batalla es la única que...
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos. Bienvenido, bienvenida si te sumas ahora. Estás escuchando COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García y estoy rodeada de mujeres porque arranca la tertulia de mujeres de los jueves hasta las 2 de la tarde. Mujeres como Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Los oyentes se creerán que te voy a preguntar por el alcalde.
Pero no me vas a preguntar por el alcalde.
Te voy a preguntar por Pepe del Río.
Vale.
El muy concejal bien. De movilidad se pasa de vez en cuando por el Soho. ¿Tú sabes el infierno que es intentar llegar el día que se te ocurre traer el coche por necesidades posteriores? Bueno, es una locura. Si te vienes en bici, ojo, cuidado, porque es que te vas a matar por los carriles bici del año catapún, que no se le ocurre ni señalarlo ni pintarlo. En fin, creo que después te voy a preguntar por Pepe del Río, porque por el alcalde, ¿para qué?
¿Para qué?
¿Bien en casa todo?
Es un tema ya tan sabido, tan sobado. Vamos a olvidarnos de él.
Venga. Bueno, ¿pero lo votamos o no, Rosa?
En lo que respecta a mí, en el resto
yo no.
Hombre, si es posible lo votamos, ¿no, Mónica? Ya hablo
yo tengo una propuesta.
Por la parte que me toca.
Enseguida saludamos aquí. Antes vamos a hablar de seguridad. AM Seguridad es su empresa de seguridad en Málaga. Ellos vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad, en definitiva, da soluciones a tus necesidades, combinando tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en su página web, amseguridad.com. Ahora sí, ya la sintonía de la tertulia de mujeres. Rosa Francia, hola de nuevo.
Hola.
Leticia Tebul, abogada laboralista, socialista, feminista, deportista y detallista, que nos ha traído a cada una bolsa de chuchería. No sé, las chuches de Rajoy no serán, ¿no, Leti?
No, son las chuches de bienvenida, porque me da mucha alegría de reencontrarme con ellas. Que estaba yo pensando, digo, ¿desde cuándo me estoy juntando yo con esta gente? Y estaba del 2019 o así, y lo afronto con mucha ilusión, con cariño y siempre agradecida.
El roce hace el cariño.
Rosa, ya lo sabes.
Inmaculada Gálvez, abogada inconformista. Inma.
Incompetente. ¿Cómo es?
Inconformista.
No, con el hiato incompetente. No es que me han diagnosticado hiato incompetente y digo inadaptada. El hiato incompetente, inconformista.
¿Qué es hiato incompetente?
Insensible.
Bueno,
no te falta un detalle.
Por la edad.
Una gotera.
Una gotera.
Bueno, eso pues, ni en broma, Bromitas con la edad ni en broma.
Vale. Nos acompaña Sonia Crespo. Ella es periodista y analista política. Analiza todo lo que se mueve 8 meses por delante. Sonia, buenas tardes.
Ya estamos en clave electoral completamente. Buenas tardes. Yo también muy contenta, como Leti, de estar aquí. Muy feliz.
Y nos acompaña Carmen Casero, delegada provincial de Fomento. Ya no es cultura y patrimonio artístico. Ahora es Fomento, articulación del territorio y vivienda. Carmen, bienvenida.
Bueno, esa parte también lo era antes. Lo que pasa es que todo el mundo decía Fomento y Cultura por razones obvias, porque si no parecía, yo qué sé, un título nobiliario y no merecía la pena, la verdad. Pero Fomento, sí.
Fomento, que sigue siendo
solo.
El metro, ¿no?
Que no es poco. Y vivienda.
Planeamiento. Es que me va a preguntar por
urbanismo.
El metro.
Claro.
Estaba Rosa hablando de las bicis, me estaba yo quitando la chaqueta, porque digo, ahora me toca.
Claro, es que como ya estamos a 8 meses de la campaña de las elecciones, ya Noelia Losada, la portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, empieza a mover un poquito la cadera, a desligarse ligeramente, y hoy dice... ¿Qué pasa con el metro al centro? Que demos información.
Antes de la campaña, los dirigentes del Partido Popular se les llenó la boca con anuncios y ahora, sin embargo, lo que tenemos son silencios, evasivas. Bueno, y al respecto, lo único que sabemos es que la empresa está realizando pruebas, pero ningún responsable regional nos da más información al respecto. Y yo creo que los anuncios y el marketing hay que acompañarlos de acciones. Y Málaga está esperando.
Carmen Casero, estamos esperando saber si vamos a poder ir a ver las luces de Navidad en el metro aquí al centro. Ciudadanos, que también ha recordado que quiere, ha sacado del baúl de la memoria la línea del metro al PTA. Carmen Casero, ¿qué hacemos con el metro del centro?
Bueno, yo lo primero que haría es recomendarle a Noelia Losada que siguiera la actividad parlamentaria, porque justamente ayer la consejera contestó a una pregunta en sede parlamentaria y habló del metro de Málaga, que es algo recurrente desde que estamos en el gobierno. Me imagino que
bueno, desde que Juanma Moreno en plena campaña electoral dijo que íbamos a llegar a la feria agosto. En el metro.
No.
Y Elías Bendodo.
No lo digo por eso. No me refiero a eso. Me refiero a que el metro de Málaga ha sido objeto de debate en sede parlamentaria antes de gobernar nosotros y ahora gobernando. O sea,
pero ahora ya no
es
está.
Un tema recurrente.
El ciudadano no está en el Parlamento y está usando la concejalía para hacer política.
Si la hubiera oído,
autonómica.
Hubiera oído que decía lo mismo que venimos diciendo desde hace muchos meses, que efectivamente estamos condicionados por el periodo de pruebas último, que es lo que determina la seguridad de los recorridos. Periodo de prueba que efectivamente está dilatándose porque, a diferencia de la otra puesta en marcha del metro, ahora tenemos líneas que funcionan durante todo el día y esas pruebas hay que hacerlas en horario nocturno. Eso lo dijo ayer la consejera en sede parlamentaria. Nuestra idea, obviamente, después del esfuerzo presupuestario y técnico que hemos hecho para que la obra estuviera acabada, que lo está...
Con los andaluces hemos hecho el esfuerzo.
Sí.
Vale.
He hablado...
Ya, pero cuando habla un político así parece que lo ha hecho el partido, entonces...
No. Lo ha hecho quien gestiona los recursos, que en este caso...
Antes y después. Vale.
La consejera de Fomento. Entonces, después de este esfuerzo que hemos hecho, técnico y presupuestario, nuestro interés es ponerlo en marcha cuanto antes. Siempre estamos condicionados y es, yo creo que esa coletilla la hemos ido incluyendo en todas las intervenciones públicas. Siempre hemos estado diciendo que estamos condicionados a las pruebas de seguridad y no han terminado. Y cuando terminen, porque es que están hasta las máquinas expendedoras puestas, porque además lo habéis podido ver, sobre todo en los medios de comunicación, que habéis bajado distintas...
en aquella visita que nos hizo Juanma Moreno en plena campaña electoral,
claro,
a los medios, a una
estación... Y visteis que la obra está acabada.
Claro. Bueno, que venimos de muy buen rollo, ¿eh?
Bueno, yo le iba a decir a Carmen a Carmen, que por lo menos cuando llegue el metro, que llegará, no me cabe la menor duda.
Salen otra foto.
De, sí, eso, que no me hagas, Carmen, hazme el favor, de inaugurar vagones. ¿Sabe? Que queda un poco raro, como ya se inauguraron las estaciones. Yo lo único que digo, fíjate, es que ayer por la tarde-noche estaba hablando con un compañero que me mandó un mensaje. Digo, mañana voy a tertulia, tal, no sé qué. Dice, pues estoy indignado con el metro. Digo, bueno, ¿por qué? Digo, bueno, han prorrogado, en fin, las pruebas. Fíjate, yo estaba como manteniendo una actitud como más conciliadora con el asunto. Dice, es que claro, yo iba a ir a la feria en metro. Yo tengo unas previsiones de dejar el parking porque trabajo en el centro, en el despacho, porque iba a bajar en metro a mi centro de trabajo y ahora no sé, y ahora me sube la hipoteca, en fin, tú sabes, lo cotidiano. Y dice, y es que no sabían en agosto que había que hacer las primeras pruebas, las segundas pruebas o las definitivas, y todo el mundo sabe que hay que hacer pruebas, pero ¿por qué nos dicen que en agosto iba a estar finiquitado el asunto?
Porque...
Y yo, pues, en fin, o sea, digo, mira, yo no soy quien para responder. Todas las obras, grandes infraestructuras tienen problemas, pero también tienen problemas los políticos en general. No voy a hacer en particular, porque ya sabéis que no, en campaña electoral que se les va un poco la cabeza a todos.
En campaña electoral y no campaña electoral.
Todas las infraestructuras tienen problemas, pero poco se habla de los problemas con el AVE y con el ADIF. O sea, que esto depende del gobierno central. Yo es que lo sufro prácticamente todas las semanas. Rara es la vez que no voy a Sevilla en la que llego tarde o me va bajan de tren, yo no sé, hablan de
pero
las jubilaciones.
Pero eso ha sido siempre,
no.
Yo ya iba al Parlamento en tren y también en Dos Hermanas separaba.
A ver, ¿cuándo iba tú al Parlamento en tren? Hace ya unos cuantos años.
Hombre, 2004,
pero en los
y ya
últimos,
se fallaba el...
Yo hablo de los últimos dos años, pues de hará unos meses a esta parte es tremendo, de verdad, lo que, no sé yo lo que está pasando, si tenéis conocimiento, Carmen, pero
yo tengo
tú sí tienes conocimiento.
Sí, de mi marido, en Madrid, para coger el AVE, hicieron bajarse a todo el mundo
del AVE.
Para poner un vagón nuevo, señoras con carrito de ruedas, una concretamente que yo conozco, que las tuvieron que bajar y perdieron una hora y pico. Un montón de llegaron a las 2 de la madrugada a Málaga.
Sí, transbordos a Córdoba, o sea, es un poco caótico y es semana tras semana, por eso me llama la atención.
Está todo un poco caótico, pero vaya, lo de la foto
caótico.
y lo de inaugurar... Tengo que recordar, os voy a contar una anécdota. Me contaba un arquitecto de una obra pública que llega y pone la primera piedra aquí en un equipamiento en Málaga. y querían hacer la segunda planta. Venga, pues vamos a hacer otra rueda de prensa, le dijo el arquitecto. Hombre, cada vez que vamos a hacer algo nos vamos
a hacer
una rueda de prensa. Y dijo, mira, a esto hay que darle muchas vueltas, ¿me entiendes? O sea que, okay. No voy a decir el arquitecto, pues, el consejero era del PA y turismo.
Pues, bueno,
pero
a ver, si sigue dando información, seguro que sabemos lo que es.
Pero que a los políticos les gusta dar muchas vueltas.
Vueltas están dando en estos días, esta semana, una serie de señores y de señoras que están evaluando si nuestra candidatura, la de Málaga, es buena, si todas las instituciones están unidas en torno a que Málaga sea la sede de la Expo del año 2027. Se han reunido pues con el rey, con Pedro Sánchez, con el presidente de la Junta de Andalucía, por supuesto con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que está en todas esas reuniones, en la delegación malagueña. ¿Estamos de acuerdo en que esto, o no estamos de acuerdo, en que esto sería una buena noticia para Málaga, que seamos elegidas frente a la candidatura de Argentina, de Estados Unidos, de Serbia y de Tailandia? ¿O alguien tiene duda de que Málaga se abra al mundo de esa forma, como se podría abrir? Tiene consecuencias.
Bueno, Málaga está abierta al mundo hace muchos años.
Hay gente para todo.
Por eso, pregunto.
Ahora, quien diga, mejor que no, mejor Málaga pequeñita, cerradita y vivir.
Los precios de la vivienda,
están las presentes.
¿Sí? ¿Todas?
¿Seguro?
Sí. Claro, evidentemente es una buena noticia. Yo creo que las críticas vienen por otro lado. De hecho, nadie ha manifestado en contra. Ni Unidas Podemos, ni la izquierda, no. la izquierda. O sea, todo el mundo está a favor de la candidatura de ERA.
Sí, lo que pasa es siempre y cuando que las conclusiones que se saquen en esta expo y como se llama de la sostenibilidad sea coherente con las políticas
que se lleven
en Málaga. Y las
post-expo, porque también hemos visto las post-expo en otras muchas ciudades que se han quedado en un bluff a nivel de infraestructura, de tal. Bueno, pues si se pueden añadir las lecciones aprendidas de otras experiencias previas, pues mejor para Málaga, ¿no? Obviamente estar como estamos, pues bueno, no va a quitar, va a añadir más presión a los problemas que ya arrastra el territorio, pero bueno, tanta gente que está ahí para esto, pues habrá que pedirles que hagan a los responsables un proceso de reflexión y de responsabilidad, ¿no? De que la gente sigue viviendo aquí.
Y
¿no?
que la ciudadanía tenemos que estar encima, pero es que eso pasa con todo. Y siempre.
Sí, pero es que la situación, por ejemplo, de acceso a la vivienda, jolín, es claro. que se está... es muy, muy, muy heavy. O sea, pero es que de amigos, de amigas que están cambiando y tal, es que se están yendo todos a Cártama, algunos se me están yendo para la zona de Fuengirola, o sea, gente de Málaga capital, que son de aquí, porque ya sabes que yo soy de Torremolinos, mi pueblo es Torremolinos, pero de amigos que son de aquí, es que están todos mudándose fuera.
Sí.
Porque estaban de alquiler,
pero
porque
y además las personas mayores, que a lo mejor así yo tengo conozco un matrimonio que vive en un pueblo que no tiene ninguna prestación y quiere venirse a Málaga a vivir porque él tiene un tratamiento de cáncer y no encuentra absolutamente nada asequible a las pensiones que
¿y
tiene.
¿Y eso de quién es la culpa o cómo se puede resolver? Porque, si es una ciudad atractiva, la gente quiere venir.
Esto es el mercado, amigos.
Bueno, pero las licencias de obra también. Tú puedes dar licencia residencial para vivienda o para viviendas turísticas o para hoteles. Claro. O sea,
la vivienda turística yo creo que es pura especulación.
Se pueden con dificultad, pero se pueden ir capeando. Ahora está claro que hasta que no surge el problema, no se ponen a arreglarlo. Y siempre lleva un tiempo y siempre lleva. Ahora,
daba la más demanda que
ofrece. De una chica. ¿Han anunciado la puesta en marcha de una cosa de viviendas de VPO, de no sé cuántas viviendas, si empiezan a construirse, pues a la vuelta de muy pocos años, quizá de 2 años y tal, empezarán a
ver algo. Rosa, Málaga y dos hermanas, vaya que es donde para el tren de Sevilla, normalmente dos hermanas o Marchena. Málaga y dos hermanas eran las ciudades que más VPO habían construido yo creo que era en el 2005-2006 que hice un curso, además lo sé porque la charla y la intervención fue precisamente del alcalde de Málaga, esa persona tan desconocida en esta mesa, y del alcalde de dos hermanas. El problema es, yo creo que es que Málaga pues tiene un encanto y viene mucha gente y el problema ha sido las viviendas turísticas. Yo creo que las viviendas turísticas están llegando a cualquier barrio.
Es que además,
cualquier barrio.
Yo de diagnóstico, mira, tener la la, por ejemplo, el Instituto Municipal de la Vivienda puede servir también de diagnóstico para diseñar las políticas públicas. Claro. Y la tendencia desde hace una década o más es de que hay más de 30.000 inscritos en Málaga capital. Es decir, que hagan en Teatín un edificio de 14 plantas con 68 VPOs no va a resolver nada.
No,
no va a resolver nada. Yo creo que la dificultad con el tema de la vivienda es mucho más estructural, más de modelo,
de diagnóstico del mercado.
Entonces, cuando están los problemas, no. O sea, es que hay gente inscrita en el Instituto Municipal desde hace cinco años, por lo menos.
La COPE daba hace unos días una noticia que Cáritas de Málaga había puesto a disposición de estudiantes provincia dos pisos que acogía a 5 estudiantes cada piso. Eran familias vulnerables, familias con beca del Estado que no podían, no encontraban piso. Entonces ya no es una cuestión de VPO, es que nadie les alquila, todos son pisos turísticos. Sí.
Pero es que...
¿Quién hace negocio aquí? Están construyendo residencias y colegios mayores. ¿Quién los va a poder pagar después? Claro. O sea, cuando lees cosas así, dices, vamos a ver, jóvenes estudiantes vulnerables con su beca, que, o sea, les dan dinero, pero no es suficiente para alquilar una vivienda. Vamos, es que me parece que el problema es muy, muy, muy grave, más de lo que creo que de lo que somos conscientes.
Fíjate tú lo que ha pasado, que los grandes pisos de calle Lario, los grandes pisos, o sea, las grandes viviendas, por ejemplo, en calle Cister, viviendas que tú decías, pues puede vivir una familia, las viviendas de 150 metros cuadrados se han partido
en seis apartamentos.
Yo los tengo enfrente del edificio completamente entero de viviendas turísticas. Además del impacto que eso supone, porque el que viene de vacaciones se desinhibe para todo, fijaros que si se han multiplicado el parking de vivienda al dividir un piso en seis, en 20, en todos los edificios, y sin embargo el problema no está solucionado. O sea, que es la especulación con el turismo, yo creo, con las viviendas turísticas, ¿eh? Y mira que se están haciendo hoteles, pero sin embargo no se soluciona ese problema.
Carmen, delegada.
Bueno, efectivamente, yo es que creo que ahora mismo hay muchísima más demanda que oferta. Hay una cantidad de oferta enorme de segunda residencia por parte de extranjeros, también cada vez más de población nacional, y eso, sin lugar a dudas, tensiona muchísimo el mercado de la venta. Es que es inevitable. ¿Por qué? Porque es que al final... Es lo que decía Leticia, esto es libre mercado. El promotor indudablemente no va a pujar por una promoción pública pudiendo hacer 7 de renta libre, porque es que hay muchísima más demanda que oferta.
Pero en el último foro que yo estuve de pisos turísticos lo da la Junta de Andalucía, sé que no es tu delegación. Vosotros sois los que dais los permisos, ni siquiera la responsabilidad es de los ayuntamientos. Vosotros sois los encargados, además, de inspeccionar. Hay 8.000 viviendas turísticas en Málaga legales. Se cifran en cerca de 20.000 las ilegales. El ayuntamiento te dice, bueno, el ayuntamiento de Málaga, Fuengirola tiene el problema, te dice, es que no es mi responsabilidad. O sea, los inspectores tienen que ser de la Junta. Y creo que tocaba un inspector por cada 4.000.
Sí, yo he tenido un problema con EMASA y no me lo querían solucionar porque estaban pasándome facturas de 200 euros en el despacho, que imposible, vaya, ya era...
El cubo de la fregonata salió. Claro.
Bueno, por eso. No, al final me estaban facturando el de un vecino.
Ah.
Y fue pedir en EMASA, por favor, que se haga una investigación, porque yo, claro, estaba... Dices que aquí no hay nadie empadronado. Digo, sí, pero es que conozco viviendas turísticas, que hay 4 empadronados y están pagando 0 agua. Yo no le voy a pagar las duchas a los turistas estos de viviendas turísticas. Fue pedirle al gerente que se me certificara y que se haga una investigación de cuántas viviendas turísticas hay y que cuánta gente hay empadronada en esas viviendas turísticas. Inmediatamente al día siguiente tenía 2 inspectores porque no le interesaba investigar el tema. Ninguna administración está dispuesta a...
Añadir una cosa ya a modo de reflexión también para lo que nos escuchen, porque hace poco, bueno, hace 2 días hemos tenido lo de la huelga de taxis, y también es un problema que tiene que ver con los servicios públicos, es decir, una cuestión de modelo. ¿Las viviendas turísticas o los apartamentos turísticos? He leído un artículo de un arquitecto que muy vinculado al turismo, que es Luis Callejón, ¿no? Que hacía también una reflexión sobre este tema. Pero volvemos a lo del modelo. ¿Modelo de servicio público del taxi o del VTC? O sea, estamos, yo creo, en unos momentos donde nos tenemos que sentar y reflexionar cuáles son los elementos esenciales en los que a lo mejor sí, no, a lo mejor no, yo, me posiciono políticamente, en relación que sí necesitan una intervención de protección especial, la vivienda, el transporte público, el taxi, la sanidad, la educación, en fin, lo que nos declama como sociedad y estado de bienestar, la propia constitución social y de derechos, ¿sabes? O sea, entonces, claro, pero es una cuestión de modelo.
Reflexión de Carmen Casero y cambiamos.
Yo te quiero recordar, Leticia, que las VTC se implantaron en España al amparo de un decreto que hizo el ministro Ábalos bajo el gobierno socialista. Es decir, que no vale solo decir que este modelo no vale, también hay que legislar. ¿Para qué? En el caso de los taxis, pues oye, a lo mejor en ese momento se tenía que haber descartado que hubiera VTC.
Al final
no deja de ser un sector que genera 8.000 empleos. Precarios, Rosa, que no habla de su mayoría.
Estaba pensando, Leticia, entonces hay que suprimir los VTC.
No, yo no he dicho eso.
Y ni siquiera te he formulado la pregunta porque estoy convencida de que tú dirás lo mismo que diríamos todos, que hay que procurar que coexistan las cosas en función de que sea una ventaja, una mejoría para los ciudadanos, que somos en definitiva los destinatarios de la política y de todos los modelos y de todo lo que se haga en política. Que coexista la VTC y los taxis es importante. Entonces lo que hay que hacer es, efectivamente, discutirlo y ponerse de acuerdo. Las viviendas turísticas es una cosa que en sí misma había que prohibirlas. Yo estoy convencida de que no. Es más, yo no tengo ninguna vivienda para poner en alquiler turístico, pero me encantaría poder tener una fuente de ingresos como esa. Entonces yo no me pondría en contra de nadie que quiera legítimamente, puesto que eso no va contra la ley, tal y como está formulado hasta ahora, tenerlo. Bueno, los que lo hacen ilegalmente, sí, claro. Que coexistan distintos modelos. No hay un modelo, hay muchos modelos y lo importante es armonizarlos y que no haya perjudicados indebidos, que no haya daños colaterales, que todo el mundo hable y defienda sus intereses.
Pero hay una cosilla que quiero decir, es decir, el que haya una normativa estatal y luego las comunidades autónomas tengan que desarrollar mediante decretos, reglamentos, etc., y se genere un debate subautonómico, porque la realidad del territorio, una Costa del Sol no es lo mismo
claro, que
un Cantabria o lo que sea, pero cuando tú coges y el taxi está regulado, tiene sus precios fijados por tramos, tienes un plus si es de noche, un plus si sale de la estación y tal.
Sus horarios y sus historias.
Somos conscientes que cuando vamos a fluctuar con una VTC, al final fluctúa el precio, y si hay una tormenta, un tal, de un trayecto que a lo mejor te podía costar 20 euros, te lo van a cobrar 45 porque esto es el mercado, amigos. ¿Sabes? Eso es lo que voy.
Por eso hay que comparar con el mercado libre.
Pero no todos los debates tienen que ser económicos. Un conductor de un taxi tiene un permiso de conducción especial, es un conductor profesional que no. Yo puedo coger una VTC con mi permiso. Tienen unos certificados de penales que no tiene el tipo o la señora de la VTC. O sea, hay otra serie de cosas también que la ciudadanía
no lo ha tenido.
Ahora lo va a tener.
Pero estamos en lo mismo, va a pasar como con los pisos turísticos, que también es algo que te dice el colectivo taxista, y después no se cumple, no se está encima, no se inspecciona y no se controla, que esa es la indefensión que sienten ellos, pues de poco va a servir.
Pero es como todo, yo puedo decir
que se ponen cientos de sanciones. Cientos.
Sí, pero se ejecuta. Pues se ejecuta.
Yo creo que al final es un sector. Sí, es un sector que ha estado implantado con una falta de regulación que ha generado, sobre todo, yo creo que ha dado un servicio que me parece que es útil y necesario, pero efectivamente ha generado roces a la hora de convivir con un sector que quizás tenga también un excesivo trato regulatorio. Por lo tanto, era el blanco contra el negro y con la idea...
En Málaga hay muchas licencias.
Málaga y Sevilla son las que tienen el problema más.
Me parece que con el reglamento este tipo de cosas se pueden ir limando y al final, bueno, pues las diferencias entre los sectores irán también calmándose, está claro.
Estamos con Rosa Francia, Leticia Tebull, Inmaculada Gálvez, Sonia Crespo y Carmen Casero, por si algún oyente se suma ahora. Hasta las 2 de la tarde, a partir de hoy jueves ya, la tertulia de mujeres de los jueves. Hablando de mujeres, Carmen Casero, mañana arranca el congreso de tu partido, del Partido Popular, en el que después de 14 años se va a decir al todopoderoso, adiós, al todopoderoso Elías Bendodo, va a llegar...
¿Que te lo crees que se va a decir adiós?
Bueno, a ver, claro, esa es la pregunta. Se va a elegir como presidenta de la formación del Partido Popular en Málaga una mujer, la primera mujer al frente de esta formación, Patricia Navarro. Una mujer al frente de esta organización tan compleja como es un partido, ¿significa que se van a hacer las cosas distintas o que la sombra alargada de Elías Bendodo va a continuar? Porque Elías Bendodo ha puesto, da la sensación que ha puesto todos los huevos en la cesta de me voy a Madrid y aspiro, pegado a Núñez Feijóo, a ser el algún día ministro de, no sé,
del interior.
Bueno, entonces da la sensación de que Elías...
No sé de qué lo que le pega. Ni siquiera sé si será ministro.
Tú lo conoces.
Hace muchos años, pero...
A lo que debíamos de ponerle un año a trabajar en el Corte Inglés para que se entere lo que es trabajar.
A mí me parece...
Chicas, vamos Elías a escuchar a Carmen Casero.
Elías ha trabajado en el despacho de la... Elías sí ha trabajado en el
no,
despacho.
No, mucho no.
La...
A mí bueno, me parece...
Hay una pandilla en el PP que no ha trabajado nunca.
A mí me parece
En la empresa privada te refieres, ¿no?
Sí, trabaja. Vaya, salí de la facultad a nuevas generaciones.
Esto lo voy a contar yo, lo que quiero decir.
Yo no sé lo que trabajaste tú en política, pero tienes una idea un poco escasa del trabajo de los políticos.
Yo sé lo que trabajan mucho. Y sobre todo en la local se trabaja muchísimo, que están a pie. Sí. Todos, ¿me entiendes? Pero que estar en un puesto como ese, sin haberse currado de verdad la vida... nos dice mucho.
Carmen Casero, bueno, te prometemos silencio para que te puedas explicar. Patricia Navarro realmente va a empezar poquito a poco, claro, no desde el primer día. Los primeros meses llamará a Elías. Elías, ¿qué hago con este? Elías, esta me está llamando los primeros meses. Pero se supone que volará sola, ¿o no? ¿O el pacto es que Elías Bendodo, la sombra de Bendodo, va a estar siempre en el partido aquí en Málaga?
Yo no lo creo. A mí me parece que los mandatos de Elías han sido buenos para el PP, que hemos conseguido tener un partido fuerte con mucha implantación territorial, que al final es el objetivo que tenemos, el de poder gestionar cuantas más administraciones mejor. Esa es la realidad de hoy en día y Patricia, yo estoy convencida, desconozco absolutamente cuál va a ser el equipo, ni con quién va a contar, ni de quién va a prescindir, no tengo ni la menor idea, pero estoy convencida, porque sí la conozco en el ámbito laboral, ha sido mi jefa y sigue siendo, de que ella, bueno, pues tendrá su sello personal. A mí me parece que Patricia es una persona que conoce muy bien la estructura, muy bien, trabaja muchísimo junto con los alcaldes de la provincia y también a nivel interno. Es una persona que tiene una fortaleza en el partido muy importante y tiene mucha personalidad y estoy segura de que tiene su equipo en mente y hará los cambios que crea necesario para mejorar la estructura, que tampoco es perfecta. No creo que ninguna estructura de ninguna organización donde hay tanta gente sea perfecta y esta es susceptible de mejorar seguro en muchas cosas y ella irá haciendo los cambios que considere, claro. Sí, vamos... Seguro.
Mira,
segura.
Sí, pero tampoco nos hagamos trampa solitario. Yo no quiero decir que vaya a estar sometida a, uh-huh, oye, ¿qué estás haciendo? Porque, en fin, teniendo en cuenta el perfil que acabas de contarnos, no creo que nadie que tenga una responsabilidad así aguantase mucho. Pero si tú miras la foto fija, en general, de los nuevos cargos intermedios y superiores del Partido Popular, todos vienen de una escuela. Pero el de la que tú también estás. Es decir, yo cuando veo las redes sociales de alguna compañera tuya, me sonrío. En buen sentido. Es decir, mira aquí, parece que la generación de un grupo de gente se está posicionando. Y eso es innegable. Eso no quiere decir que vaya a estar sometida, que espero que no. Y además me alegra que sean mujeres las que tomen relevo en la organización. Eso lo voy a apoyar siempre, ¿no? Si además, pues bueno, si son feministas, pues mejor que mejor, ¿no? Porque algunas, en fin, se nos hacen también de torpedos. Pero lo que te vengo a decir es que evidentemente es de la cuerda, porque todos lo soy. Todos lo soy y está bien. Me refiero que forma parte de un grupo de personas que se han ido posicionando y que ahora han ganado las elecciones y cuando ven las fotos en las redes sociales de quiénes están ocupando los cargos intermedios de la Junta, son, en fin, A gente afine completamente.
Pero
Vamos a ver, Leti, ¿qué pasa en tu partido? Exactamente.
Igual, pero si son iguales. Pero si son iguales, Rosa.
Tú mira la foto fija del PSOE y la reflexión es la misma, chiquillas.
Elías Bendodo es un animal político.
Claro.
Es un animal político. Yo he conocido el Partido Popular por dentro y yo no he visto... otro como él. Ha estado Manolo Atencia, ha estado en puestos directivos el padre de Carmen, Juan Ramón Casero, Damián Caneda, Joaquín Ramírez. Tipos con muchos hombres, es verdad.
Hablas de animal político, Sonia Crespo.
Animal político.
¿Eso qué significa? Que de estos que
sabe moverse,
que coge el cuello de un pollo y hace
también, porque fue secretario general. Fue secretario general.
O sea, que lo que en los partidos.
Eso es lo que se llama en el PSOE ser un buen fontanero.
Un fontanero.
O sea, que coge el cuello del pollo y le cruje el cuello al pollo sin inmutarse.
Sin inmutarse. Además. El secretario general, por ejemplo, Antonio Sanz, a nivel andaluz, son distintos, ¿no?
Sí.
Sin inmutarse, pero Elías Bendodo tiene una habilidad que no te pierde la sonrisa, tiene otra
es más simpático
maneras,
que Antonio Sanz.
Aunque te esté clavando un cuchillo
claro
por el costado.
Sí, los ha tenido que clavar, sí. Entonces, claro, yo en eso se lo alabo. Patricia Navarro no era de su cuerda de lo que entendemos. No. Cuando aquí hablaba Inmaculada de la Pandi, No, esa Pandi. No. Carmen llegó un poquito después a sacarme. Esa Pandi de Fran Oblare, de Juanma Moreno, de Maribel Romero. Patricia Navarro viene de la, vamos a decir, la trae Joaquín Ramírez. Ella tenía un trabajo.
Patricia Navarro me cae muy bien.
Muy cualificada, con una enorme personalidad. Carmen también. La captan un poquito antes, por decirlo de alguna manera, y Elías completa la faena, por lo que digo, porque es habilidoso y ha sabido sumar a Patricia Navarro, a todo lo que representa Patricia Navarro, todo. Patricia Navarro era una tipa, bueno, es una mujer muy valorada a nivel en el PP andaluz por el anterior presidente, por Javier Arenas, lo es ahora por Juanma Moreno, y eso ha sabido Elías hacerla bendodista, pero es de nueva generación.
Lo que me gustaría es hacer una connotación
pero es una
o un paréntesis.
Válida.
O un paréntesis. Cuando se habla de políticos, no me gustaría que se utilice el término laboral. Para mí el término laboral está en el ámbito del Estatuto de los Trabajadores y los políticos no están en el ámbito del Estatuto de los Trabajadores. En política entra uno porque le da la gana y porque tiene una inquietud de servicio público.
O le llaman.
Y es muy diferente. O sea, no, pero me da mucho coraje porque antes has dicho, lo conozco por el tema laboral. No, la política no es laboral. Laboral, vamos a dejarlo. Hablando propiamente, la función pública es diferente y los empleados públicos son trabajadores.
Jefa, ¿no?
Una cosa son políticos y otra cosa son empleados públicos.
He dicho que Patricia
y la función pública. Los empleados públicos y los funcionarios tienen una regulación diferente a los políticos. No están sometidos.
Ojo, pero no está en el Estatuto de los Trabajadores.
No, tampoco. Tienen es del 12 de abril del 2006, creo que el Estatuto del Empleado Público.
Rosa Francia llevaba con la mano levantada un tiempo para hablar de Patricia Navarro.
Sí, no, quería puntualizar únicamente un rasgo que sí que me parece muy significativo de Patricia, que la caracteriza muchísimo y que yo creo que hay que aplaudir en política, que es la discreción.
Es una mujer
muy respetuosa y no es de las que salen abordando nunca.
Rosa, ¿tú crees que cuando Francisco de la Torre haga la lista de concejales con la que le gustaría llevar dentro de 8 meses a las municipales, ahí, claro, no solamente
se
pone
se
los nombres.
En la cama, claro. El alcalde no hace la lista de los concejales.
Se la hace, antes se la hacía Elías Bendodo. Okay.
El partido es el que tiene unos órganos que determinan quiénes tienen.
El comité electoral.
Pero algo manda algo
a la lista. El partido que le preguntan al presidente, al alcalde.
Pero hay alcaldes que tienen bastante peso.
Hombre, claro, el alcalde yo creo que podrá poner más de un nombre y de dos y de tres. En todo caso, ¿crees tú que va a ser más fácil que cuando saque el alcalde su lista y saque Patricia Navarro la suya, lleguen a más confluencia al gusto de Paco de la Torre que antes con Elías Bendodo?
Si
¿tú crees que la sintonía con Patricia Navarro va a ser...?
La confluencia, siempre. Sí, a mí con todos los presidentes.
Ya, bueno, sí. Hombre, con Joaquín Ramírez no había
entendimiento
regular.
Tres horas más de discusión, pero llegaban a confluencia.
¿Va a ir en la lista del alcalde ya por fin su delfín? Porque a Rosa Francia le molesta mucho que se hable de la edad. de la edad como una forma de invalidar a una persona.
Exacto. Utilizarlo como forma de invalidar.
Claro.
Sí. Ya se encarga la vida de invalidarte.
Pero cuando desde luego, desde luego la vida, sí,
los años, no es la vida, son los años.
Yo estoy de acuerdo.
La gotera.
Bueno, a Rosa le molesta eso, por ejemplo, le molesta esa reflexión de Noelia Losada, la portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, que lo decía la semana pasada. El alcalde renovación generacional, tal, que a Rosa no le gusta, por eso, por no invalidar a una persona.
Tiene que haber, hombre, si se quedarán toda la gente, todos los jubilados en toda la vida, ahí no, tiene que haber, claro que tiene que haber renovación generacional. Lo que pasa es que lo lógico, lo que refleja el estado de la sociedad, que es como tendríamos que funcionar siempre, es que haya de todas las edades, claro, de distintas tendencias, en fin, los que sean válidos.
Claro.
Si eres uh-huh, si tienes 90 años y eres tan válido o más que uno de 25, puedes estar perfectamente.
En todo caso, uh-huh, ¿tú crees que Francisco de la Torre debería, en esta lista, llevar a una o dos personas que, si él, por lo que sea, dice, oye, que hasta aquí he llegado, que, en fin, no tengo la energía, ni la ilusión, ni las ganas, me retiro. No voy a llegar hasta el final de mis 4 años si llega, estamos hablando de que alcanzará la alcaldía y estas cosas. ¿Tú crees que en esta lista, por responsabilidad, Francisco de la Torre debería pelear para que haya un José María García Urbano, el alcalde de Estepona, que tanto le gustaba a él como su... Bueno, pero le gustaba, lo que pasa es que Elías Bendodo no le gusta ni un pelo que García Urbano estuviera y explotó esa idea.
Ahí Paco no ha estado hábil, siendo como es de la Costa del Sol. Mejor dejemos a los alcaldes y a los concejales y a las concejalas. Y él ya ha tenido, y más, no vamos a remontarnos a Gürtel de dónde sale y de dónde, y no quiero hablar más.
Yo tampoco quiero hablar de García Urbano.
Bueno, aquí está Leticia, que conoce bien este
Estepona. Yo tampoco quiero hablar de él.
¿Pero qué tiene que ver la Gürtel con el alcalde de ahora?
¿Con Estepona?
Con Estepona ya sé que tiene que ver.
¿De dónde viene José María Urbano?
El alcalde de Estepona era promotor en Marbella y tiene un montón de edificios ilegales en zonas verdes. Entre ellos, donde está urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, fue un acuerdo para legalizarlo.
Y fue socio de uno de los testaferros de Roca.
No,
o sea,
no solamente eso. Es que yo lo he visto en un montón, en un hotel de muy conocido, con nombre muy conocido y prestigioso. Es que íntimo amigo de los Gil Marín. O sea, es que lo ves, es que tú vas a cenar a Finca Cortesina y
están ahí.
O sea, que
a mí
y luego dónde se hizo la moción de censura? ¿Dónde se hizo la moción de censura?
Inmaculada Gálvez.
En su notaría.
Inma, toma, sí, cógete un platanito de esto, pero relájate, por favor. Por favor, Rosa.
Sin defender a ninguna persona concreta, entre otras cosas, porque yo no me entero jamás de quién es amigo ni socio de ningún constructor, porque no conozco a nadie.
No, él está en el constructor. Edificio Mediterráneo, al lado del Meliano.
Yo tengo muchos calcetinitos que surcir y no me puedo poner ni
al registro mercantil.
Entonces, sin defender a nadie en concreto, que en algún momento Paco ha mostrado una especial confianza en la forma de trabajar y en la inteligencia que veía en alguna persona, por supuesto que no ha ido a los registros ni nada.
Claro,
eso te lo digo yo, que
se ha guiado la gestión municipal, en cómo tiene el pueblo.
Es una persona que tú confías.
Bueno, un gestor, el alcalde de Estepona,
el notario, registrador y abogado del Estado. Ya
¿me cierras el micro de Inmaculada Gálvez? Hasta que no te coman la chucha. Es que no traigas más azúcar, Leticia, porque la pones a mil. Por favor. Rosa, termina, perdón.
Que mientras que... A ver si ahora coge el hilo. Que él manifestó en un momento dado confianza en alguien en quien ya había confiado su partido.
Claro, en García Urbano.
Más o menos,
claro,
ingenuo, más o menos a la ligera, pero bueno, con un plazo amplio y tal. Es decir, él sí se considera responsable de tratar de tener junto a él a personas que no ya para que sean delfines, sino para que hagan una buena gestión.
Un buen equipo,
que nos,
claro,
interesa a todos. Al alcalde, a la oposición y al último malagueño. Que haya buena gente trabajando en el ayuntamiento y en todas las instituciones. Ojalá los pudiéramos elegir directamente nosotros, a los que conocemos.
Sí, señor.
Yo es que escuché la entrevista que le hiciste a Rosa, reflexionando sobre el día que hizo el anuncio del alcalde. Y la verdad es que la escuché con mucho cariño y empaticé mucho con ella personalmente. Es decir, yo puedo entender que a esta altura de la vida, pues bueno, todavía a determinada edad pues tiene una vida más o menos con buena salud, activa, que podía desarrollar actividades con su pareja, con su marido, con sus nietos y nietas. Y empaticé mucho y lo entendí, independientemente del tema de Paco como alcalde o lo que sea. Entonces yo, y además compartí mucho también la reflexión sobre el papel de los mayores en la sociedad. También la entendí perfectamente y dije, tiene toda la razón en esto de que tenemos esa tendencia, aunque parece que se corrige en algo, pero es verdad, cuando ya eres mayor eres inutilizable, descartable. ¿No? Descartable. Uh-huh. Nos pasa también más cuando además somos tías, ¿no? Pero yo se me ocurrió luego la parte graciosa y dije, ay, pues mira, le voy a decir a las compañeras que vamos a hacer una plataforma de queremos a Rosa, no votes a Paco, por una jubilación activa y merecida, pero todo porque we love Rosa, Francia. Y dije, pues mira, vamos a hacer una plataforma de apoyo, claro, a Rosa, no votes a Paco, para que pueda vivir una juventud, claro, una jubilación plena.
Más rosas, menos torres, ¿no? Más rosas, menos torres.
Aquí no quiero, aquí no quiero más azúcar, ¿eh? Estáis un poquito gritonas.
Estoy muy tranquila.
Estás muy, porque no has abierto la bolsa.
No abierto.
Bueno, claro, tú dices una plataforma a favor de Rosa. La plataforma se tendría que haber montado entonces en 1977.
Es verdad.
Supongo, Rosa, que te ha llegado un WhatsApp que ha estado rulando hace un par de semanas, que se te veía jovencísima y guapísima, como siempre, con la frase...
Con cara de haber llorado.
La misma
porque
cara.
Porque me pasé 4 días llorando. O sea, si hubiera ido a un psiquiatra me hubieran diagnosticado una depresión. Me lloraba hasta por la calle, con el pelo por la cara, porque yo de pensar que Paco iba a estar, pues como estuvo después, claro. Y
vamos
yo
a situar
sola con los niños,
a los oyentes, por si acaso. En el año 1977 ya Rosa Francia decía, he hecho todo lo posible para que no se presente, mi campaña ha sido dura. Ya en el 77 estabas impidiendo
no
que Francisco de la Torre...
Intentando, no
impidiendo. Pero Rosa, esto no puede ser. No, o no mandas nada en casa, que da la sensación de que eres la alcaldesa en la sombra, o esto es un pacto entre el alcalde y tú de, venga, yo voy de bueno,
sí,
de por
hacemos,
la ciudad y tú vas de mala.
De picadillo, como las antiguas jotas, que los chicos atacan a las chicas y las chicas atacan a los chicos. No, no. Vamos a ver. Es un poco como un juego absurdo, porque es verdad que yo me opongo, lo tengo que hacer público, ¿por qué? Porque lo quiero hacer público. No, yo no llamo a la prensa para decir, yo no quiero que mi marido se presente. Pero sí, cualquier amigo periodista me pregunta, yo tengo que decir la verdad. Yo no voy a decir, soy feliz porque mi marido... Porque no soy feliz, porque no me gustaría. Eso yo lo digo con toda claridad, como se lo digo a él. Vamos a ver, como Chus Lampreave en aquella famosa película. Es lo que tenemos las testigas y no podemos mentir.
Exactamente.
Entonces, yo sé que luego él va a hacer lo que... ¿Qué más tiene derecho a hacerlo? Vamos a ver, que yo lo reconozco. Hago todo lo posible. Después le he ayudado, yo le he acompañado, yo le he ayudado, le he pasado máquina a cosas. Hombre. Y le está ayudando porque, pues, si es que en el fondo lo quiero.
A pesar de todo, ¿no?
O sea, desde el 77 diciendo que no se presente, y el alcalde dice, Dani Pérez, que va a ser el candidato del PSOE a la alcaldía de Málaga por segunda vez, dice, o Paco de la Torre o yo. Él representa más de lo mismo, es una situación ya cansina, se corresponde con lo que yo leo en las redes sociales. Yo me presento para contraponer otro modelo. Él lleva 50 años en política y 27 en el ayuntamiento, ya ha tenido que dar todo, ya ha dado todo lo que tenía que dar. El alcalde, que decía Inma, no han trabajado en la privada. El alcalde lleva 50 años en la vida pública.
¿Y Miguel Ángel Heredia cuántos? ¿Y qué ha aportado? ¿Y qué ha aportado?
Y muchos años.
Muchas preguntas.
Y Manuel Pesci y todo anda que no
Paco
hay.
Paco Conejo.
Paco Conejo está desaparecido.
Ahora, el asesor jurídico del PSOE.
Ahora. Pero del PSOE.
Terminó derecho.
Terminó derecho. En la nieve no está.
Vamos a dejar terminar la reflexión a Rosa.
De verdad, ¿no?
¿El qué? Rosa, que no.
Sí, los gatitos en la nieve no estarán, aunque no sepamos dónde están en un momento dado. Los
pasando
partidos suelen
hambre,
ser.
No.
Eso, es pasando hambre.
No.
Te digo yo que no.
Pasando hambre no está Paco Conejo.
No.
Es lo que yo digo, descalcitos en la nieve, que es lo que dicen en mi tierra, que yo soy de tierra fría.
Bueno, sobre el año 77 ya pasamos, sobre los 50 años del alcalde en la vida pública pasamos. Dani Pérez, que dice que es Paco de la Torre o yo. Leticia,
bueno, yo...
¿Es tu líder?
¡Mi líder!
A ver, tú. Son los dos.
Bueno, yo creo que en las últimas no elecciones no quedó muy mal. No sé si eso se va a volver a reproducir, no tengo ni idea. Pero él ya está en clave electoral y tiene que empezar pues a polarizar a los dos candidatos. Y la única forma de confrontar cuando lleva un equipo, el que sea, rotando tantos años en una institución, igual que ese argumento valió para la gente de la Junta, pues me imagino que le valerá también para la gente del ayuntamiento, claro, en su contrario. Claro. Con lo cual, bueno, él estará diseñando con su equipo su estrategia y esta será la primera parte.
A ver, la lista también se lleva también a toda esa gente que llevan tantos años.
No sé, sí, bueno, sí, no sé, no tengo ni idea. Porque además, como ya os digo, que yo voto ahora a las primarias en mi pueblo, que hay dos candidatos, pues claro, es decir, yo puedo tener una opinión de lo que pueda pasar, pero es cierto que no conozco, no entro tanto al detalle de las agrupaciones y tal, no estoy tan puesto. Es que no tengo tanto tiempo, pero yo sí tengo que trabajar mucho.
Por eso, es que Sonia, no tenemos, es que no veamos.
Sonia Crespo.
No es nada desdeñar, es que ¿verdad? O estoy oyendo y me da un poco de pena, porque es que parece que porque el alcalde lleve 50 años en política, ya eso... tenemos todo, bueno, o tenéis, porque yo no lo tengo por razones obvias, pero una barrera mental.
Nadie lo ha dicho, nadie ha criticado.
No, Dani Pérez lleva ya muchos años, entonces ya está bien porque lleva muchos años. A mí me parece que el alcalde, igual que otros políticos de otros partidos, igual hay personas en política que se dedican muchos años a hacer política o estar en política y hacen una magnífica labor.
Y aportan valor, sin duda.
Y oye, y son gente honesta y gente que trabaja muchas horas.
Pues
es
claro,
que parece,
Carmen, pero tiene
que
una oposición.
A la política,
no ensuciéis el debate.
Perdón. No, Leticia, sí. Lo digo porque esto es una cosa que es un debate que sale mucho en muchos foros, aquí, en otros sitios, y yo creo que sinceramente es porque la ciudadanía piensa así de los políticos. No digo, ¿sabes? Que lo digo con total buena fe, pero... Yo es que mi obligación es defender siempre a la gente que nos dedicamos a esto, porque es que la mayoría de la gente que se dedica a la política o que está en un puesto de responsabilidad política, cuanto más pequeño e insignificante es el sitio, peor, es gente que tiene una vocación de servicio público, que le dedica a esto muchísimas horas, que no le roba a nadie y que es una persona muy honesta y muy normal.
Claro.
Y da igual que esté 10 años o 35 años, da exactamente igual.
Yo creo que de todas maneras ese debate con respecto a la figura de Francisco de la Torre pierde el tiempo Dani Pérez, porque la ciudadanía no tiene ese concepto de pago. ¿Lo tiene o lo tenemos de otros políticos, Carmen? Porque tampoco podemos meternos a todos en el mismo saco y dices, joroba, claro, ¿de dónde está
pero
esa?
Sonia, ni para lo bueno ni para lo malo.
De diputada. La
ni
gente
para
sabe
lo bueno ni para lo malo.
Que Paco de la Torre es una persona muy formada, es una tecnócrata al uso, un buen gestor. No tienen ese concepto de este hombre se ha tenido que meter en la política para vivir de esto porque no tenía donde caer.
Hay que tenerlo.
Nadie
de Paco
lo
de la
tiene.
Torre ni de otra mucha gente. Pero, otra no mucha gente. De mi partido.
Bueno,
no
pero
partido,
ahora estamos hablando de
política.
Este candidato. Hay otros candidatos pues que se les podrá... Depende del que se ponga al frente de a encabezar una lista. Yo creo que Dani Pérez es un candidato nada desdeñable. No tanto por los resultados... Bueno, tuvo unos resultados buenos en las pasadas elecciones, se quedó a uno. Y más que sus fortalezas, yo es que creo que Paco de la Torre, el equipo de gobierno del PP, ha cometido una torpeza, Rosa, y es que han estado desoyendo a la voz de la calle y de los distritos. Además, se lo ha recordado la oposición de izquierda, no solo el PSOE, las confluencias de izquierda, los distritos y los barrios abandonados. Y se va a presentar a unas elecciones que a mí me da igual, lleva 22 años como alcalde, yo, pues 22, muy bien, la gente le ha gustado y lo ha seguido votando, o sea que es perfectamente legítimo. Tiene a los barrios muy... Y esa fortaleza la va a aprovechar Dani, ¿eh? Sí, sí. Yo, más que si la gente no entra...
Y el equipo de Paco está fallando más que Paco, ¿me entiendes? Porque hay contestaciones de algunas concejalas que la soberbia ya se le nota muchísimo. Y eso hay que tener mucho cuidado.
Rosa, entonces, Francia, vamos a dejar a Rosa. A ver, que nos quedan unos minutos.
De ser como individuos. Hay políticos de una forma y políticos de otra, cada político es de una manera... Pero en líneas generales, cuando un político, y retomo lo que decía antes Inmaculada, cuando un político termina la carrera y está ya metido en política, a lo mejor es porque es de los típicos que desde primero, cuando hay que presentarse a delegado, está llevando los temas de los demás, está luchando por los intereses de un partido, porque es una persona que vive de esa forma el compromiso con los demás. Eso no ha sido nunca mi caso. Por lo tanto, cuando antes decía la broma Leticia, yo jamás he pretendido nada en política, ni nunca jamás me han ofrecido nada en política.
Y un
yo
inciso,
no valgo
y Paco
eso.
Tenía la carrera terminada cuando entró
sí,
política.
Sí, sí, sí,
no veas si es un avance.
Ya lo sé. De la primera
algo.
Etapa política ha seguido muchos años trabajando, que no es que ha estado 50 años en la política, ni muchísimo menos cuando se presentó a las elecciones municipales del 95, salió de la Delegación de Agricultura, donde era funcionario. Bueno, realmente cuando él hizo el ingreso en ingeniería con 15 años, ya se entraba a formar parte del ministerio. Era un sí, no tenías plaza todavía definida hasta que terminabas la carrera, pero ya formabas parte del ministerio. O sea que él nació casi casi funcionario y trabajó durante muchos
nació
años
ingeniero.
En la función pública, muchísimos años.
Nos quedan 5 minutos.
Sí, la época más feliz, algo.
Sí,
los años más felices de mi vida, sí, pero vuelvo a tomarla. Sí.
Que yo en relación a lo del candidato. Perdón,
no. Sí, termina Rosa, Rosa.
Perdóname.
Con respecto a las vocaciones de los políticos y a las éticas de los políticos y a mi triste destino. No es cuestión de edad, es cuestión de capacidad. Uh-huh. Y la capacidad incluye no solamente la inteligencia, sino muchas otras cosas como uh-huh. la educación, el respeto, la preocupación por los demás, etcétera. Y eso es lo que a mí me tiene, mi mayor drama, no es que mi marido se presente, mi mayor drama es que si mi marido se presenta, yo le tengo que votar. Porque como ciudadana, entre Dani Pérez y mi marido, votaría no a mi marido por serlo, sino por ser como es. Yo le voy a decir.
El respeto de un político también incluye que nos protegiera a los ciudadanos un poquito más, porque lo del ruido, por ejemplo...
Eso es que exacto, no nos da tiempo, pero lo vamos a llevar.
Eso es respeto a la ciudadanía. Eso es respeto a la ciudadanía.
Vamos a escuchar a Leticia.
Es que yo, cuando hablaba Carmen del tema de, bueno, pues que la responsabilidad, ¿no?, de la gente que se presenta y tal, pero es que es eso. Mira, a ver, Daniel Pérez quiere ser alcalde. Él tiene un modelo. Lo confronta con quien tiene la responsabilidad de la gestión. Y la responsabilidad de la gestión de 27 años de gobierno del PP y 22 de él como alcalde. Entonces, eso es vuestro. Con lo cual, puede confrontar todo y más, puesto que hay gente que no está muy conforme de cómo se está desarrollando la política en los barrios. Y lo confronta porque quiere ser alcalde. Claro. Entonces, y es igual de trabajador, igual de
totalmente,
responsable,
claro,
igual de no corrupto, en fin, me refiero. Y tiene toda la legitimidad, igual que la está teniendo Paco de la Torre, en presentarse a intentar liderar a esta ciudad, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que vamos a ver la evolución. Ya sabéis que los equipos diseñan, en fin, el tema informativo y de cómo van sacando las píldoras, y veremos viendo cómo van enfocando la campaña.
Sí. Sonia Crespo, en tu opinión, ¿qué papel va a jugar en las próximas municipales tanto Ciudadanos como Vox?
Eso, sí.
Ciudadanos se lo va a comer el PP, yo creo que no sale. Y Vox, es que ahí están, que no sonaba como candidata Patricia Rueda, la diputada nacional, pues ahí a lo mejor tendrían alguna posibilidad. Después aquello dejó de sonar, también sonaba incluso para... Sonaba no. Yo puedo decir que más que sonar para la Junta de Andalucía, y mucho mejor les hubiera ido que con la mega Macarena Olona. Pero bueno, también ha sonado para el ayuntamiento, no sé en la cabeza de Patricia lo que pasa, pero hablan también de que tienen ahí un empresario local, no sé a quién habrán
convencido.
En fin, pero o presentan, es que da igual a quién
pero
presenten.
Estamos a 8 meses, o sea, a quien presenten, o tú eres de la opinión que Vox, como es la marca, a quien sí. sea lo van a sacar muy tarde, porque total, es el que vota
no,
a Vox
no,
vota
no,
a Vox.
No es porque tengan una estrategia de marketing político, eso es una
es porque
a,
no
a día de hoy
porque no lo tienen claro.
No hay, es que no lo hay. No.
O sea, que esto va a ser un cara a cara prácticamente entre PSOE, PP, Francisco de la Torre, Dani Pérez.
Salvo que nos incluya algún otro elemento.
También a ver qué pasa con Izquierda Unida, Podemos y todo esto, a ver cómo, porque esta gente también tiene sus movidas.
Claro,
o sea,
y
que...
es fundamental para el Partido Socialista,
sí,
que puede ser su muleta.
Exactamente, o sea, ya lo hemos visto cómo en las autonómicas eso ha generado una distorsión en los repartos parlamentarios con la ley electoral. En fin, a ver qué es lo que pasa.
Rosa Francia, ¿hoy qué se come en casa?
Pues seguramente algo ligerito, porque...
¿Hecho con agua del grifo?
El jefe no come en casa.
¿Hoy no come el jefe en casa?
Están con la comisión esa.
No, es que claro, tenemos una visita muy importante.
Hablarán de la CECA a la MECA por ahí enseñándoles todo.
Bueno, pues a ver si nos sabemos...
Y ya sabéis que cuando no está el gato, bailan los ratones.
Claro, totalmente.
Eso lo dice mucho mi madre.
Ay, solamente ha sido la primera de la temporada, ¿eh? La primera tertulia de la temporada. Esta ha sido, pues, no sé, como...
Lo hemos portado muy bien, ¿no?
Yo creo que sí. A mí me ha regañado mucho.
Muy bien. Bueno, Inma, pero Inma, eso inherente a tu persona.
Yo que no me gusta la chuchería y aquí estoy comiendo chuchería como una loca. Ay. La próxima día me trae jamón.
Carmen Casero, Sonia Crespo, Inmaculada Galvez, Leticia Tebull y Rosa Francia. Es un placer. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Gracias. Hasta aquí nuestra compañía. La radio, ya sabes que nunca descansa. Sigues informado de todo lo que te interesa. Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Me da esta canción. Quizás suelto decirte que lo siento. Que fui yo el que me alejé y me llevo el viento. Y aunque sé que estás con alguien de momento, te buscas en mis canciones todo el tiempo. Hoy me vuelves a escribir como si nada. Que otra vez te vuelvo a hablar como si nada. Como si nada era el lágrima curar. Y ese mar que te alejó nos acercará.
Toma tus besos.
Corazón que no te oí.